pero mandamos nuestros representantes ayer por un problema. Aparte de eso, no pudimos participar de la actividad que hizo Conciencia Animal con un grupo de gente, música, cultura, un tema espectacular también para presentar. Horacio, un placer, como siempre, que estés acá en el estudio.
Un placer también para mí, para nuestro grupo. De
estar para que nos está saliendo... A ver ahí...
Sí, creo que sí.
No, no sale, pará. Esos ruidos fueron ruidos de...
¿Ahora? Sí, ahora sí, estamos saliendo. Bueno, te decía que para nosotros es un gran placer y agrado para nuestro grupo estar presente acá en la radio con el mensaje de nuestra agrupación, donde... somos también recibidos, ¿no es cierto?, uh-huh. en la comunidad.
Bueno, actividades ayer, hermosas actividades, se presentaba un tema que ya lo conocíamos, pero que se hacía formalmente y aparte en lo que era la previa a lo que es el día de hoy, el Día del Animal.
Sí, efectivamente, te digo que a nosotros nos agradó muchísimo el acto de ayer, que fue ideado en principio por Rosita Ramate, a través del Instituto Urquiza, con su orquesta chamarritera Linares Cardoso, con el coro chamarritero también, que tuvieron la deferencia de decir, bueno, nosotros queremos cantar la chamarrita que ustedes tienen. Bueno, la ensayaron durante un par de semanas y te digo que fue muy emotivo, muy emocionante escuchar todas las voces juntas y además el acompañamiento de tantas personas que se dedican al folclore, que empezaron su caminata desde la esquina de Alberdi y Peatonal hasta la plaza, danzando y cantando y llevando la música. Y a mí me recordaba que muchas veces todo este ambiente festivalero y de folclore entrerriano lo vemos en esas ferias tan tristes que son las jineteadas, ¿no?
Entonces, mirá qué bueno marcar esos contrapuntos.
Claro, te das cuenta que es una de las cosas que siempre decimos, si podemos defender la tradición nuestra de buena manera sin recurrir al maltrato de los animales, porque jineteadas son nada más que eso, maltratar a un animal con la excusa de que estás defendiendo la tradición, mentira, el gaucho nunca se dedicó a maltratar animales, la tradición es otra cosa, es conservar los valores culturales, de música, de habilidades, desde los artesanos hasta los que interpretan diferentes instrumentos, los que cantan, los que bailan.
Bueno, siempre hemos traído a colación lo que ha pasado en España con las corridas de toros, ¿no? En lugares de España donde era... un hito las corridas, creo que se llama, hoy ya no se hace.
Sí, emblemáticas en muchos lugares de España, incluso en Latinoamérica también quedaban algunos rezagos, como en Colombia, Ecuador, México, y también se van terminando, de a poco, pero se van terminando.
Y fíjate que la sociedad lo termina aceptando después, obviamente que tiene su resistencia en algunos sectores muy puntuales, porque también hay manejos económicos seguramente, pero finalmente la sociedad en su conjunto lo termina aceptando y termina casi celebrando que esto haya pasado.
Es correcto, porque, por ejemplo, nosotros tenemos algo emblemático como es Jesús María en Córdoba, y es un lugar donde está subsidiado por el Estado.
Entonces,
por eso se mantienen muchas veces, no por el interés del público que se llena la mayoría de las veces por ir a contemplar un espectáculo folclórico, porque no hay ninguno de estos de estos festivales de maltrato donde no haya algún folclorista de renombre, donde no haya sorteos de autos o de motos y de montones de cosas como para atraer el público.
Bueno, acá muy cerca tenemos una que es importante, que es la fiesta del Yatay en Ubajay, que se hace una jineteada importante y se habla de la cantidad y que hace muy poco, no sé si fue en esta edición o en la anterior, se lamentaron el fallecimiento de uno, no sé si fueron dos caballos porque se quebraron y uno creo que se termina medio desnucando, la verdad que imágenes fuertes, porque ahora con la facilidad de filmar con el celular las imágenes las tenés al instante.
Claro, se viralizan rápidamente, ¿no es cierto? Y se conocen todas estas cosas. Entonces lo que hay que nosotros queremos dejar el mensaje y diferenciar de que todos estos espectáculos folclóricos no tienen por qué incluir el maltrato. No se trata de conservar una tradición, eso es mentira. La mayoría de las veces se mantienen por subsidios del Estado, de otra forma la gente no concurre. Uh-huh. Y también cuando se habla de que es en beneficio de una escuela, de una capilla de la zona, mentira, se llevan el 10% nada más o el 15% del porcentaje de las entradas, el resto se lo llevan los organizadores, los dueños de las tropillas.
Y bueno, yo me enteré que uno de los costos principales de la fiesta, de lo que tenía que invertir la fiesta, era la contratación de los caballos.
Claro.
O sea que la plata, el grosso de la plata se va para ahí, de toda una fiesta provincial.
Exactamente. Pero en fin, es una cosa un poco... Si bien es necesario mantenerla en el tapete para que la comunidad lo conozca, lo entienda y también lo critique, a favor o en contra, pero la mayoría está en contra de estas actividades, vaya conociendo y vaya tomando una posición al respecto.
La verdad que yo celebré estos encuentros que están haciendo los animalistas de la provincia, buscando lugares en particular para poder congregarse. ¿Es una voz en común esto de estar en contra de este tipo de festivales?
Sí, es una voz común en todos los que vamos a estar participando ahora el próximo sábado 4 de mayo en Villaguay. Y ya te digo, por suerte hemos logrado despertar el interés de muchas personas, te diría que de toda la provincia. Vamos a cubrir el espectro total geográfico de nuestra provincia. Y en esta oportunidad en Villaguay, tal vez podríamos denominarlo como el primer gran encuentro, casi te diría, del nivel de un congreso. Incluso despertó el interés profundo de la intendente de Villaguay, ella quería participar, quería abrir el acto, acompañada por alguno de sus concejales, y le pedimos que hiciera extensiva la invitación al jefe de policía del lugar, porque es interesante que estén estas personas, respondan todas las inquietudes de los proteccionistas, y todos vamos con un problema en común, que es, por ejemplo, la exagerada población de animales domésticos. Todos vamos queriendo que la provincia tome alguna resolución al respecto, con las castraciones gratuitas masivas en todos los lugares.
Horacio, déjame hacer un paréntesis acá. Esto de las castraciones y esta lucha que vienen llevando hace mucho tiempo, el otro día lamentablemente nos volvemos a enterar de envenenamientos de perro, ¿no? Fíjense qué tristeza que hay. Si podemos hacer el laburo bien, eliminaríamos esto, ¿no?
Seguramente, porque esto nace de la mente de algún trasnochado, ¿no es cierto? Con algún tipo de deficiencias en su cerebro, porque de otra manera no se puede aceptar que considere lógico matar animales para poder controlar una población. Esto se debe hacer éticamente a través de las castraciones, por eso lo pedimos, porque eso es inconveniente que causan estos animales en la calle vagabundeando, y que tanto pueden llegar a estar a alguien como para ir a eliminarlos, se eliminarían si hubiera una población controlada.
Seguro, es una ecuación sencilla.
Muy fácil, sí, hasta podríamos hablarlo en términos de mercantiles, si querés, a menor oferta, la demanda va a ser mayor.
Sin duda. Igual, el otro día me enteré, no sé, esperemos que sea cierto, que se van a ampliar finalmente el tema de las castraciones, que haya una decisión media tomada para ampliarle. Algo que venimos pidiendo y que por ahí se frenaba o se estiraba en el tiempo, pero otro día me llegó una información. ¿Tenés algo de eso?
Todavía no, porque no he podido contactarme en estos días con la gente que tiene que ver en ese tema por parte de la municipalidad, pero sí es un reclamo que venimos haciendo, y la respuesta nunca fue negativa por parte del intendente.
Sí, eso me
sí necesito. Fue demorado, digamos, en empezar a dar una respuesta al respecto. Es decir, él estaba convencido de que sí, que el número de castraciones debía aumentar, incluso en el número en que estaban no se explicaba esto, lo dijo él personalmente, por qué no se hacía el más. Si la orden del municipio es hacer cuantas se pueda y pagarlo.
Hablando de esto, viste que yo por el tema de le ha pasado justo un llamado, vi que lo tomaron como importante. Viste que estamos inmersos en un escenario electoral. Esto es así. El oficialismo, o sea, quien gobierna hoy, pusieron una campaña en base a la gestión. Y lo tomaron como un punto al tema de los motocarros. Uno dice, o lo aplican porque saben que le puede generar un beneficio electoral, Y yo lo veo bien. O sea, es que lo veo bien, pero en el sentido de que piensan que la gente está interesada en el tema de solucionar el carro. ¿Te parece que algo de eso hay para mejorar el escenario, te digo?
Mira,
¿no?
Yo creo que sí, y lo veo desde este punto de vista. Si yo fuera político y quisiera lograr un impacto en el plan que estoy poniendo en marcha, buscaría lo más efectivo. Y lo más efectivo para poner en el tapete es la entrega de motocarros.
Ahí está.
Ahora no me tengo, si soy
no quedarme político, con
no
eso.
Tengo que quedarme con eso porque eso no es ni siquiera un 10% de la solución.
Seguro, seguro.
Mucho menos. Es decir, la solución viene por resoluciones o toma de decisiones más profundas. Y en eso yo creo que el municipio tendría que poner un poco más de énfasis para que este plan, que ya tiene la aceptación de la comunidad, ¿no? No siga profundizando en la entrega de motocarros porque no va a ser la solución, al contrario, va a empezar a generar algún tipo de molestia en algunos que desde el principio negaron esto como una posibilidad, de decir, bueno, pero se sigue gastando plata en entregar motos, que se terminan rompiendo, que las venden, que esto, que lo demás. Pero no, la gente que la recibió la está utilizando y ha cambiado su vida.
Sin duda, el otro día estuvo Héctor Rivero, que le voy a mandar saludo ahí de... Dice que están haciendo un seguimiento y de las primeras motos que entregó Bordé, dice que de 10 que se entregaron, 9 estaban en funcionamiento. Una sola que hay con un drama ahí de rotura y eso, pero 9 funcionando. Y yo dije, mirá qué bueno ese dato, ¿eh?
Claro, es interesante porque solamente una esté parada por a lo mejor algún problema de repuesto, yo creo que es un éxito. Yo las veo, no las puedo identificar porque no tienen el número, ¿cierto? No, no memorizo sus patentes, pero he visto muchas circulando, de las primeras que entregó Bordé siendo intendente, y ahora se suman las de color negro.
Que fueron en dos tandas, ¿no?
En dos tandas.
Te voy a hacer una visión que hice en la mañana, pero después te voy a hacer una pregunta de lo que vengo haciendo hace unos días. Veo un aspecto positivo y uno negativo. Veo mucha incidencia en las redes sociales con el Día del Animal, y subiendo desde su mascota hasta situaciones de maltrato. Pero poca presencia en los medios de comunicación de este día que tendría que ser un día de festejo, teniendo en cuenta que... ¿viste algo de eso? ¿O haces un análisis de algo de eso?
Vos sabés que tenés razón. Yo en años anteriores... ¿Sí? He visto más participación de los medios, tanto gráficos como, como radiales... Precisamente yo tenía muchos llamados para este día.
Ahí está,
hoy, aparte de la presencia importante de Lourdes, estuve llamado de una radio colega con la que habitualmente estamos conectados siempre ante cualquier información referente al proteccionismo. Y después, bueno, del canal local,
ahí está, así, canal, ¿no es cierto? Ahí
que
está.
Estado, están pidiéndome información con respecto a la a lo que sucedió
que
ayer,
bueno,
claro,
bueno.
Es decir, que ellos han mostrado mucho interés al respecto.
Pero después yo le hice un seguimiento a los diarios, que los tengo abiertos, y no, pero sí en las redes sociales. Mucha gente celebrando, mucha gente aprovechando para hablar del maltrato justamente, y eso me parece positivo, porque es un lugar que está obviamente no regido, pero que es masivo, y me parece positivo eso. Por eso te hablé de una noticia que puede ser tomada positiva y una negativa. En los medios no lo veo, ni en los nacionales veo un reflejo de lo que puede pasar con el Día del Animal.
No, es cierto, y vos fíjate que yo, ahora que nombrás medios nacionales, anoche llegábamos a nuestra casa después del acto alrededor de las 22 por ahí, y por medio de las redes sociales, a través de WhatsApp, me pedían información para publicar en Facebook lo que había sucedido en la Plaza 25 de Mayo. Y inmediatamente, te digo que a los 30 segundos de pasarles la información, ya estaba en el Face de la persona que me lo pedía.
Mirá vos,
que es,
qué buen dato.
Que es una persona, es una chica que tiene un instituto, no recuerdo muy bien cuál es la finalidad de ese instituto. Sé que es algo social, digamos, social y humanístico.
Mirá qué bueno.
Francese es el apellido, no es Belén.
No es Belén,
esta es Moni Francese. Tiene su Facebook e inmediatamente puso un video que le mandé donde se escuchaba parte de la chamarrita, la asistencia del público, que fue numeroso. Por eso tenés razón, es decir, las redes sociales son las que están cubriendo la falta por ahí de algunos medios.
Otra cosa que te voy a preguntar como aspecto importante, que a su vez vos sabés que le damos importancia porque hicimos un trabajo. Che, qué buenos materiales de video audiovisual que hay con respecto a lo que es el Día del Animal. El otro día vi uno que tomaban animal por animal de los maltratos y lo que puede ser el bienestar. Haciendo una comparación, ponele, de los monos en laboratorio, los monos en libertad, caballo, y la verdad es que me parece que eso juega un papel importante, porque las imágenes son crudas, pero es un video tipo documental, debe durar 5 minutos, no más que eso, me parece un impacto extraordinario. Y a partir de ahí fui siguiendo, y hay varios materiales fílmicos a favor del animalismo.
Sí, es cierto. Eso ha jugado en favor también de la eliminación progresiva de los zoológicos y de los acuarios. Ha llevado a tomar conciencia a las personas que no tenemos que tener aves enjauladas para disfrutar de canto. Hay una frase por ahí que dice: ¿querés disfrutar de las aves? No compres una jaula, planta un árbol, ¿cierto?
Seguro, porque y te van a venir ahí sola.
Y vas a tener la alegría de escucharlo todos los días. Pero...
Y había sido que bajó el índice del uso de animales en laboratorio, que me pareció también alentador. Debe haber, obviamente, gente que utiliza, pero había en este dice que bajaron los índices.
Claro, y no es poca cosa que en las diferentes cámaras se estén presentando y tratando, trabajando, estudiando proyectos de eliminación de la utilización de animales en experimentos, sobre todo en aquellos que llevan a lo que es la cosmética,
ahí es.
Porque incluso hasta para la ciencia, en algunos casos ya se ha demostrado que es inútil utilizar animales para experimentación, porque la reacción en sus organismos no es el mismo que en el ser humano. Entonces partimos de una base falsa para un resultado que obviamente va a ser erróneo.
Sí, contaban que las composiciones de las pieles, lo leí en estos días porque estuve haciendo un seguimiento de eso, y la verdad que las composiciones de la piel, el tema de protección de la grasa es diferente al humano, y utilizan cremas que por ahí dan resultado, una que nada de impacto tiene en la piel humana.
Claro, por ejemplo, los oceanarios, los acuarios, donde hay seres humanos interactuando con los delfines, con las orcas, se prepara el agua de alguna manera que no afecte la piel del ser humano, pero sí termina afectando al animal.
Ahí está, ¿viste?
Cuando se hace aquella famosa liberación de Willy, aquella orca que se terminó liberando, fue más un acto propagandístico que un acto humanitario para el animal. Sucedía que el animal ya estaba en una etapa de su vida que estaba declinando rápidamente, su piel estaba muy afectada por la salinidad artificial que tenía el agua, por la introducción de elementos que, ya te digo, no fueran tóxicos para la piel del ser humano, pero sí la afectaban a ella. Y con respecto a lo que decías antes de todos esos videos que se pueden ver, eso habla de la inutilidad de lo zoológico, porque ahí vos terminás viendo animales que están deprimidos tanto física como intelectualmente. Es decir, son animales que están totalmente denigrados, su aspecto ni siquiera es el mismo de la naturaleza. Lo podrás ver, por ejemplo, si tenés oportunidad, ojalá que no, de un cardenal en una jaula, ver su copete que no es rojo, ya pasa a ser bastante opaco, y cuando andás en la ruta y lo veas al costado del camino, ves que su copete es totalmente rojo, pechudo, brillante, sí, su blanco es impecable, pero está en su ambiente natural.
Y conmemorando esta fecha, ¿no? Importantísima. Recordemos lo que pasó con la elefante acá, sí, que se consiguió todo el traslado y lamentablemente no llegó, y tuvimos que lamentar su pérdida, trágica pérdida, ¿no? Porque nos habíamos alegrado cuando hasta se podía haber encontrado con pariente, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, seguramente, pero claro, se demoró demasiado en aceptar una resolución que lo venía pidiendo toda la sociedad. Los responsables, los dueños del animal, no acataron ese pedido hasta último momento, y bueno, para el animal fue lamentable, su vida terminó en el encierro que tuvo siempre, ¿no?
Ahí está, sí,
como el chimpancé Toto, que también murió en las mismas condiciones.
Y te quiero decir un punto que obviamente lo celebramos mucho, pero que hace poco empecé a ver, che, pirotecnia hay, ¿eh?
Sí, hay algo de eso.
Ay, el otro día vi en el marco, no sé si eran de festejo o aparte, que sentimos, y es más, me llegaron mensajes con respecto a eso, diciendo, che, ¿qué pasa con la pirotecnia que escuché mucho en el día de hoy? ¿Detectaste algo de eso?
Sí, hemos detectado. Mira, por ahí uno termina aceptando que algún infractor vas a encontrar en algún momento y no vas a poder corregir totalmente o llegar a un 100% de efectividad en la prohibición. Pero lo preocupante es por ahí cuando a vos te dicen que hubo utilización de pirotecnia en un acto donde ha participado oficialmente algún funcionario.
Ahí está. Eso
es grave.
Eso es lo que me llegó. Y sí, eso es sería grave, porque hay una ordenanza acá que fue ejemplo a nivel nacional y que la estás rompiendo y vos sos parte de eso.
Pero claro, entonces son los primeros que tienen que bregar para que esto tenga éxito y que siga siendo ejemplo nacional, como decís vos, porque lo sigue siendo. Se está trabajando para que haya una ley provincial y una ley nacional al respecto, y están tomando esta ordenanza como punto de partida.
Como ejemplo. Entonces, si bien viste que en la que se está trabajando a nivel nacional permite ciertos decibeles peligrosos, ¿no? Porque sirven para romperlos, obviamente, es alentador que se esté por lo menos discutiendo, ¿no?
Correcto. Yo creo que cualquier avance en favor es positivo, ¿no? Si esperamos tener algo ideal, la perfección en una norma, y vamos demorando la aplicación de eso por en busca de la excelencia, yo creo que eso es negativo. Hay que avanzar.
Horacio, para despedirte, pregunto novedades con respecto a la ley provincial, teniendo en cuenta que ya tenemos media sanción, que se había frenado un poquito. Uno entiende que había un escenario electoral y que por ahí no estaban yendo mucho a las comisiones. ¿Tuviste novedades con respecto a eso?
Y las novedades más importantes lo vamos a tener seguramente ahora en la reunión del sábado, donde se va a volver a recalcar sobre este tema y cuáles son las novedades que tiene cada uno en su lugar de origen, con el senador que tenga en su zona, a ver qué apoyo vamos a ir teniendo. Pero te digo que así, a nivel general, sí, estamos dispuestos a hacer la presión necesaria para que esto avance, y creo que los senadores están dispuestos a responder positivamente a esta presión.
Horacio, ¿se prevé la llegada a las escuelas como años anteriores en este programa, en esta iniciativa de llegar con charlas? Hasta se hablaba de llegar a la fuerza de seguridad para que tengan conocimiento. ¿Esto se prevé algún movimiento de eso?
Sí, por supuesto. Está dentro del programa, del calendario que tenemos nosotros para
dar resultados.
Mucho resultado. El hecho de que los zoológicos no tengan la aceptación que tenían anteriormente viene precisamente del trabajo con los docentes. El efecto multiplicador es enorme. El efecto multiplicador de que un docente diga que una gomera no es un juguete, sino un arma que produce muerte, también es importante.
Después son los pibes los que primero te señalan. Y la verdad que hay que apuntar ahí. Horacio, brillante, como siempre, bueno, a festejar, a celebrar el día de hoy. Obviamente falta camino para recorrer, pero el inicio se hizo. Me acuerdo aquel documental que hicimos que dijo, el inicio es hoy, dijo Horacio para cerrar el documental. Así que te agradezco como siempre la visita, Horacio. Obviamente nos reencontramos en 15 días. Seguramente vamos a tener novedades de este encuentro que se va a llevar a cabo ahí en el centro de la provincia, y esperemos que sean positivos.
Y esperemos que sí, tenemos gran confianza en ello. Y bueno, un mensaje final para todos los proteccionistas. Creo que hoy es un día que tenemos que conmemorar con alegría. El ambiente proteccionista es cada vez más grande, se va difundiendo, y en base firme, sólida, eso no es poca cosa.
Y aparte, mostrando resultados, que hay que hacer, hay que reconocerlo. Lo de la pirotecnia en su momento, para mí fue emblemático, una audiencia pública que surge del animalismo y que después te muestra lo abarcativo, que es social el tema, no es solamente el animalismo, ¿no? Me parece que a partir de ahí hay que tomar el mojón para decir, mirá, obviamente Horacio viene laburando con Mirta hace mucho tiempo, pero ese fue el logro, me acuerdo, importante que reflejó el trabajo que se hace a conciencia.
Eso es así, esa es una gran batalla que se ganó en un momento de una guerra que continúa.
Continúa, la vamos a seguir dando. Un saludo grande a Mirta también, un beso grande, felicitaciones por lo que pasó ayer en la plaza. Nosotros nos vamos, Pablito.